Comenzamos nuestro programa de hoy con una mesa redonda en la que intentaremos aclarar diversos conceptos históricos que creemos imprescindibles para entender la evolución de la historia durante la época contemporánea. Bien, para esta mesa redonda contamos con tres profesoras del Departamento de Historia Contemporánea de nuestra universidad. La profesora Florentina Vidal, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
La profesora Conchita Ibarra, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Y una experta en este tema, la profesora Ángeles Lario. Buenas noches y bienvenida igualmente.
Buenas noches, muchas gracias.
Bien, vamos a intentar explicar también la nueva organización de las sociedades que ponen fin al antiguo régimen, un tema que ya hemos tratado en una de nuestras asignaturas, por supuesto en Historia del Mundo Contemporáneo, tanto en lo político como en lo social y en lo económico. Y yo creo que para empezar, para abrir boca, podemos empezar con dos conceptos que hemos tratado aquí en estos programas, que son el de ilustración y el de liberalismo.
Pues sí, efectivamente, yo creo que el primero hay que hacer una relación o establecer la relación entre el siglo XVIII y el siglo XIX, entre la ilustración y el liberalismo. El siglo XVIII, pues es el siglo de la razón, del despotismo ilustrado. En él se produjo el desarrollo de las ciencias, y entre estas ciencias, efectivamente, el de la ciencia política. Es cuando se divulga la nueva ciencia política, el nuevo sistema de gobierno que define Locke en su libro titulado El Tratado de Gobierno, y que se difunde en Europa sobre todo por los ilustrados franceses, por Montesquieu. Según esta teoría, simplemente, pues, el Estado o el gobierno debe ser llevado a cabo con la separación de poderes que estarían en manos de diferentes instituciones para evitar la concentración de poder.
Efectivamente, la constitución que todos los estados liberales se dieron al iniciarse la época contemporánea se basa en la separación de poderes y en la declaración de derechos.
Pues bien, yo creo que una vez definidos estos conceptos, pues estaría bien que entendiéramos las diferencias que existen entre gobierno constitucional y gobierno parlamentario. Además, son términos que, bueno, se confunden, ¿no?, en estos dos sistemas que rigen los estados liberales, pero también los confundimos en este momento.
Sí, sí, efectivamente. El contacto con los alumnos continuamente, pues, me ratifica que no se tiene clara la diferencia, ni mucho menos. Gobierno constitucional se denomina a todo gobierno que se basa en estos conceptos que acabamos de decir, en separación de poderes y una constitución escrita que reconoce los derechos del hombre y del ciudadano. El problema está en cómo se lleva a cabo ese gobierno constitucional. Pues el gobierno parlamentario es una de las formas posibles de llevar a cabo ese gobierno constitucional. Es el que tenemos en Europa y tuvo tanto éxito precisamente porque se copió de una práctica existente en Inglaterra que requería la presencia de una institución intermedia que no estaba en la teoría escrita por Locke ni difundida por Montesquieu, pero que a los ingleses les iba bien y que establecía relación entre el legislativo y el ejecutivo. Y esa institución, pues, era el gobierno o consejo de ministros, ¿no?
Por lo tanto, por ejemplo, podríamos decir que en España ahora mismo, por supuesto, tenemos un gobierno constitucional, pero también tenemos un gobierno parlamentario.
Efectivamente, tenemos un gobierno constitucional, pues, de gobierno parlamentario.
O sea que la teoría del gobierno constitucional establecía una separación estricta entre los poderes, evitando órganos comunes, con el objetivo de alejar a las cortes del rey, cuyo poder e influencia se temía. Se trataba, por tanto, de quitarle poder, de limitarlo.
Por eso, los primeros modelos políticos, las primeras organizaciones surgidas tras las revoluciones liberales, siguieron este sistema de estricta separación de poderes, que aparecen incomunicados. Es el caso de la Francia de la Revolución de 1789, de España tras la Constitución de 1812, o de los Estados Unidos de América, donde se originó el presidencialismo por tratarse de una república.
Y se produjeron conflictos, ¿no? Creo que se produjeron conflictos precisamente para implantar esta comunicación entre los poderes que no existía, que eran poderes estancos antes, ¿no?
Efectivamente, desde el principio, pues, se pudo dar cuenta a los políticos de la época, los padres constitucionales, que esta separación estricta de poderes, sobre todo en una monarquía, no ocasiona nada más que enfrentamientos entre el legislativo y el ejecutivo. Así sucedió en la Francia revolucionaria, que el rey acabó siendo ejecutado por la Asamblea Revolucionaria, o en el caso de España, en que, por el contrario, venció el rey y acabó con las Cortes. Efectivamente, hasta la muerte de Fernando VII, en España no volvió a haber Cortes, a no ser en el momento del trienio, forzado por un pronunciamiento.
Para corregir esta incomunicación, se decidió crear y dar fuerza al gabinete, Consejo de Ministros o Gobierno, porque de las tres formas se denomina, copiándolo de la práctica inglesa. Pues esa institución nacía de las Cortes y era nombrada por el rey, sirviendo de nexo entre ambos poderes. Así se rompió con la estricta separación y pasamos a hablar de división de poderes ya no tajantemente separados.
¿Y esta forma de organizar los poderes en qué derivó?
Pues efectivamente, esta distinción entre separación de poderes y división de poderes que hacemos, que se hace usualmente y que a los alumnos les suele confundir bastante, pues está diferenciando dos formas de llevar a cabo el sistema constitucional. La forma originaria, revolucionaria, en que se produjeron, como acabamos de decir, esta separación estricta de poderes, en el caso de las monarquías, una incomunicación entre los poderes, que es lo que llamamos y el origen del gobierno constitucional. Y, por otra parte, la división de poderes es el nombre que le damos a los poderes organizados después de introducirse el gobierno parlamentario. O sea que cuando se introduce el gobierno parlamentario hay una institución nueva que es el gobierno, que sirve de nexo de unión entre el legislativo y el ejecutivo. Por lo tanto, no podemos hablar de separación de poderes en habitaciones estancas sin comunicación entre ellos. A partir de ahora, esos poderes tienen vías de comunicación. La vía principal de comunicación es el gobierno y para diferenciar estos dos modelos, claro, utilizamos dos conceptos distintos. Así que a partir de ahora, después de la introducción del gobierno parlamentario, tenemos que hablar de división de poderes. Los poderes están divididos, están cada uno en una institución diferente, pero se comunican entre ellos, fundamentalmente a través de la institución del gobierno, Consejo de Ministros o Gabinete.
¿Y todo esto en qué desemboca?
Pues desemboca en la conformación de dos sistemas perfectamente diferenciados y que son los que existen hoy día, los que podemos encontrar hoy día, el sistema presidencialista y el sistema parlamentario.
Y es precisamente eso lo que origina la duplicidad de jefaturas, la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno.
Efectivamente, la jefatura del Estado y del Gobierno en un sistema presidencialista son la misma. Si nos fijamos en Bush, es jefe de Estado y jefe de Gobierno actualmente, y todos los presidentes americanos desde el origen del sistema. La razón es que no se adoptó el gobierno parlamentario en Estados Unidos, en la República Americana. Por ello, sin embargo, en un sistema de gobierno parlamentario, en un sistema parlamentario en Europa, funciona de otra manera y tenemos duplicidad, jefatura de Estado y jefatura de Gobierno.
Por eso, en un sistema parlamentario, sean repúblicas o monarquías, la jefatura del Estado pasó a manos del rey o su homólogo, el presidente de la República, mientras que en la jefatura de gobierno la ostenta, lógicamente, el jefe de esa institución intermedia entre el rey y las Cortes, que con el tiempo pasó a ser el titular del poder ejecutivo, trasladando al rey de su posición original.
Sí, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo quizá en esto, trayéndolo a la actualidad. En Francia hay un presidente de gobierno y un jefe, ¿no? Y un presidente y un jefe de Estado, un primer ministro, podríamos decir. En España, sin embargo, el jefe del Estado sería el rey y el presidente del gobierno sería, bueno, presidente de turno.
Sí. Son una monarquía y una república y, sin embargo, son dos casos, el mismo sistema de gobierno. Es un sistema parlamentario, con el matiz de que en Francia ya han introducido un acercamiento hacia el sistema americano. Intentan hacer la mezcla entre parlamentarismo y presidencialismo. Por eso, el sistema, la República Francesa, tiene el problema que conocemos de la cohabitación. Mientras que, porque claro, el presidente de la República tiene poderes y tiene que compaginarlos con el jefe del gobierno. En el caso de una monarquía, curiosamente, en la actualidad las monarquías son las que menos problemas tienen, menos dilemas tienen en sus organizaciones. No hay más que una monarquía, la parlamentaria. Mientras que repúblicas puede haber presidencialista, puede haber parlamentaria y puede haber mixta, que es el caso que acabas de introducir, el caso francés.
Bueno, iremos quizá viendo esto, si podemos, más adelante en otro tipo de conceptos. Vamos a seguir con otro concepto también de difícil entendimiento, que es el de soberanía. El de soberanía nacional y soberanía compartida.
El origen del poder soberano, el rey, se traslada a la nación, al pueblo, que va a ejercer esa soberanía por medio de sus representantes elegidos periódicamente. Esta nueva práctica se convertirá, por lo tanto, en la soberanía nacional, que se diferencia de la soberanía compartida en que ésta ya no se refiere al origen del poder, sino a quienes lo ejercen, que según la tradición inglesa y por lo tanto en el gobierno parlamentario del siglo XIX son el rey y las cortes conjuntamente.
Yo creo que esto tendríamos un poquito quizá que incidir más en ello, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que también es necesario explicar que el sistema de gobierno constitucional, sea parlamentario o presidencialista, es representativo. Esto lo que quiere decir es que la intervención de los ciudadanos en la gobernación del país no se lleva a cabo directamente, como podían ser las repúblicas griegas, sino que se hace a través de representantes. Son estados ahora mucho mayores de lo que eran originalmente, no eran pequeñas ciudades, que eran pequeñas ciudades, y ahora necesitamos representantes. No pueden acudir todos a la plaza del pueblo a mostrar su opinión. Bueno, pues claro, hay que elegir esos representantes. Y hay diferentes modos para elegir esos representantes que también es necesario conocer, por lo menos someramente.
Estas diferentes formas de las que estamos hablando de elegir a los representantes de la soberanía popular, ¿se utilizan todavía en el siglo XXI? Me refiero a estas formas que se han utilizado en el siglo XIX. Si es así, ¿cuáles son?
Pues vamos a ver, el sufragio indirecto, que implica una elección por niveles en la que cada uno de ellos elige a los representantes correspondientes, que a su vez eligen a los del nivel superior y así hasta llegar a los que figuran como representantes en cortes.
Históricamente es el sistema electivo que se introdujo en España bajo la Constitución de 1812, en la que el nivel más bajo era el ayuntamiento. En él, los cabeza de familia elegían a los que iban a ir al partido judicial, que iban a elegir a su vez a otros que iban a ir a la provincia para elegir finalmente a los representantes en cortes. En la actualidad, el caso más conocido, como hemos dicho antes, es la elección del presidente norteamericano, en la que los delegados elegidos en cada estado eligen finalmente al presidente de la República.
Pues también es un poquito lioso, creo, este tipo de concepto. Y creo que debíamos empezar pues a hablar del sufragio, pues históricamente, quizás hasta llegar a lo que conocemos hoy en día.
Pues sí, bueno, históricamente se produjeron, prácticamente hemos conocido todos los tipos de sufragio. Curiosamente, en la primera época revolucionaria en España se produjo el sufragio universal, lo que pasa que era un sufragio indirecto. Normalmente el sufragio universal se refiere en el siglo XIX al voto de todos los hombres mayores de edad. Solo en el XX se incluyó el voto femenino en este concepto de sufragio universal. Y efectivamente, quiero decir que no hay que olvidar que en la Constitución de 1812, aunque era sufragio indirecto, se considera y se denomina un sufragio universal porque no había ninguna restricción de otro tipo, nada más que podían votar todos los padres, todos los cabezas de familia. Los cabezas de familia que votaban en su ayuntamiento, como acabamos de explicar, en el sistema indirecto, que a su vez iban los representantes a las diferentes escalas hasta llegar a los representantes finales. Por su parte, el sufragio restringido, también llamado censitario, pues solo permitía votar a aquellos que tenían cierta renta o condiciones que establecía la ley electoral, las que estableciera la ley electoral. En realidad fue el que predominó en el siglo XIX y en el gobierno parlamentario especialmente. O sea, tenemos que hacer notar que el sufragio censitario se introduce con el gobierno parlamentario, que es un gobierno de orden después del proceso revolucionario. Y en España pues duró efectivamente con alguna interrupción, pero definitivamente hasta 1890, en que se introduce ya el sufragio universal definitivamente.
También el sufragio universal, volvemos quizá o vuelvo a incidir en ello, el sufragio universal, pero sin el sexo femenino.
Exacto, durante el siglo XIX ni siquiera se pensaba en esa posibilidad, así que sufragio universal, que ahora tendemos a matizar sufragio universal masculino, en realidad en el XIX era sufragio universal.
Bueno, y ya vamos a concretar, sufragio universal femenino a partir de la Segunda República, o sea que está bastante cerquita.
Sí, está muy cerquita en el tiempo.
Muy cerquita, sí, pero se nos ha olvidado, o por lo menos todavía no hemos hablado, un poquito también el sufragio directo. Lógicamente es lo que conocemos todos, es muy fácil para nosotros, es el que llevamos a cabo usualmente en todo el sistema en Europa, excepto el caso que acabamos de mencionar del presidente americano, que se mantiene un sistema indirecto de voto, pues en los demás regímenes democráticos el sufragio siempre es directo. En una única elección elegimos personalmente a los representantes finales en las Cortes.
Luego quizá la forma de elección también sea distinta de un país a otro, quiero decir, listas cerradas, listas abiertas, eso es otro tema en la forma de elección, pero el sufragio en este caso sería un sufragio directo,
claro,
¿no?
Eso afectaría a la ley electoral, eso ya hay que ir a ver las leyes electorales y dentro de los sufragios directos, pues mirar cada ley electoral y cómo se lleva a cabo.
Bien, aunque vamos un poco saltando de siglos, del siglo XIX al XX, del XX al XXI, porque estamos llegando a nuestro tiempo, yo me gustaría volver a recalar en el siglo XIX con dos conceptos que, bueno, hay que entender porque están salpicando todo el siglo XIX. Son los de pronunciamiento y los de golpe de Estado, las diferencias y también lo que les separa.
El término pronunciamiento se refiere a la intervención del ejército a favor de un partido y un programa político, apoyado por población civil. Cuando triunfa, deja paso en el poder al partido favorecido. Por su parte, el golpe de Estado significa el fin del sistema político establecido. No se produce dentro del sistema liberal como el pronunciamiento, aunque sea una perversión del mismo, sino que acaba con él dando paso a un gobierno militar.
¿Podríamos poner algún ejemplo de pronunciamiento de golpe de Estado? Bueno, de los que el siglo XIX yo supongo que está lleno.
Sí, por supuesto, en el siglo XIX pues hay muchos pronunciamientos, pero para recordar, los clásicos eran los de Narváez y los de Espartero. Eran los dos grandes protagonistas militares en el siglo XIX. El último pronunciamiento, por decirlo así, de nuestra historia y el primer golpe de Estado entre algunos historiadores sería el de Primo de Rivera, que es el nexo entre pronunciamiento y golpe de Estado. Y luego los golpes de Estado, lógicamente, pues que mejor que el de Franco, el de la época de Franco hasta nuestros días, ¿no?
De Primo de Rivera, además, hablaremos después en Historia del Mundo Contemporáneo.
Y bueno, no podemos dejar atrás el siglo XIX sin hablar de la diferencia entre las cortes unicamerales y bicamerales, es decir, el Senado. La representación en cortes puede hacerse mediante una asamblea única, como en los primeros momentos revolucionarios, en las cortes de 1812 en España, o mediante la división de las cortes en dos cámaras, la baja o congreso, donde van los representantes elegidos por la población periódicamente, y la alta o senado, con diferentes organizaciones, pero cuya razón histórica estuvo en reservar un sitio a la aristocracia y a otros cuerpos privilegiados, como el ejército, el clero, etcétera, la familia del rey, etcétera.
Bien, y ahí, acercando un poco lo que son las cámaras, las funciones de las cámaras, ahora mismo, ¿cómo está en Europa, por ejemplo, el asunto de las cámaras, de las dos cámaras, el sistema bicameral?
Sí, bueno, esta es una pregunta interesante, porque efectivamente, si el Senado históricamente sirvió para incorporar al antiguo régimen en la Revolución Liberal, es decir, para hacerles aceptar el nuevo régimen, en la democracia no tiene sentido ya esa interpretación del Senado y, por lo tanto, se tiende en Europa a reservar el Senado para lo que sería la separación, ya no ahora de poderes horizontales, sino verticales, los diferentes estados de una nación o de un país, ¿no? Y tener que tengan su representación en una Cámara, así que se reserva realmente para una representación territorial, como pasa en el Bundesrat alemán, o como realmente está definido en nuestra Constitución actual, aunque parece que no se acaba de entender así o que no se acaba de poner en práctica en toda su extensión las posibilidades que ofrece el artículo constitucional.
Bien, y hemos empezado hablando de ilustración y del liberalismo. Y creo que debemos acabar, dedicar los últimos minutos de esta tertulia, de esta mesa redonda, a hablar del liberalismo, de ese paso del liberalismo a la democracia, porque del liberalismo a la democracia ha habido muchos pasos intermedios. Y además, hasta hoy mismo, hoy en día, hay países demócratas y países todavía de dudosa democracia. ¿Qué podemos decir de todo este periodo?
Efectivamente, el paso del liberalismo a la democracia es un momento, digamos, muy sensible en las transiciones y en la transición histórica, ¿no? Es el momento en el que se da origen a lo que fue la crisis del liberalismo, la crisis del parlamentarismo, en el cambio del siglo del XIX al XX, en los años XX. Esa crisis del liberalismo da pie a diferentes regímenes, sobre todo a los regímenes totalitarios. Se está intentando buscar un sistema alternativo y realmente lo único que pudo triunfar fue la continuación, digamos, del liberalismo en una versión democrática. Es la corrección del liberalismo en un sentido social, lo que se definió ya entonces como un Estado social de derecho.
Aquí, cuando se dicen en distintas etapas, es decir, se crean aquí también conceptos, entran aquí conceptos como el de nacionalismo, como el de totalitarismo, como el de dictadura. También son conceptos que están ahí, ¿no?, en esa época justamente.
Sí, efectivamente, pues una vez que entra en crisis este nuevo sistema de gobierno, que había sido el sistema de gobierno constitucional, el liberalismo, y en la búsqueda de alternativas, pues una alternativa, y en el caso español en concreto, en el cambio de siglo se buscó en los nacionalismos. Es decir, si el liberalismo no funcionaba a nivel de Estado general, vamos a intentar hacer los gobiernos más pequeños, digamos, en cada Estado, gobernarnos por nosotros mismos para ver si logramos mayor eficacia, digamos. Fue en realidad la crisis del liberalismo lo que originó el triunfo de los nacionalismos y, asimismo, el triunfo de los totalitarismos. Frente a separación de poderes y frente a lo que era el gobierno absolutista, que para lo que había surgido el liberalismo, ahora de nuevo se retoma esa idea de concentración de poder. Y surge el totalitarismo pues de derechas, como podríamos decir, nazismo, fascismo, etcétera, pero también el totalitarismo de izquierdas, el comunismo. Y frente a ello, digamos, el triunfo final fue la democracia liberal. No la democracia en sí, sino la democracia liberal.
También son conceptos quizá difíciles de entender porque se han ido arrastrando a lo largo de todo el siglo XX, quizá también evolucionando hasta llegar ahora al siglo XXI. También ahora mismo, aunque hablamos de democracia, y sí me gustaría que volviéramos a definir un poco lo que se considera que es la democracia ahora mismo, también se está coexistiendo con países pues que todavía son totalitarios o que la democracia todavía no es su sistema. Es así, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que el origen está en la falta de tradición liberal de esos países, porque una democracia sin liberalismo puede ser una democracia totalitaria, lo que se considera el comunismo una democracia totalitaria. Por eso insisto en que en ese paso de liberalismo a democracia, que efectivamente genera otros tantos conceptos que a lo mejor daría pie a incluso otra sesión de conceptos para esta época, pero bueno, que yo creo que quedaría definido la democracia actual nuestra, la aspiración nuestra democracia es la democracia liberal, que es un liberalismo corregido en sentido social, un respeto y reconocimiento, además de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, los derechos sociales que se recogen por primera vez en Alemania, en la Constitución de Weimar de 1919, que recoge nuestra Segunda República y que se recogen en nuestra Constitución actual. Por eso se dice nuestro Estado es un Estado social de derecho, es la democracia liberal. El Estado se erige, y eso es importante reconocerlo, como defensor de la justicia social. Digo que es importante reconocerlo frente a las críticas al Estado social y el neoliberalismo, ¿no?, la vuelta al Estado del laissez-faire. Pues frente a ello, la democracia liberal se reconoce como en un Estado que es defensor de la justicia social. Implica, por supuesto, la participación, igual como toda democracia, de todos los individuos mayores de edad en la gobernación de la sociedad, efectivamente, a través de sus representantes. Pero bueno, también las más modernas y las constituciones actuales, como la nuestra, que se escribieron últimamente, pues reconoce también sistemas de democracia directa, que es otro concepto. Sistemas de democracia directa que se manifiestan en la figura, por ejemplo, por no decir ya más, del referéndum, que puedes directamente decir sí o no a cualquier propuesta del gobierno.
Bueno, y como decía Isabel, que en este momento están coexistiendo distintos tipos de regímenes políticos, porque estamos hartos de leer en los periódicos todo el problema de la guerra en Irak, los conflictos que hay en Irán, porque ahí no existe democracias liberales, como ha explicado Ángeles. Sin embargo, tenemos que tener claro que es diferente los regímenes en países árabes y países que no son árabes, pero que tienen la religión musulmana común, por ejemplo.
Algo que confundimos, ¿no?
Claro, lo confundimos completamente. El norte de África, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, son países árabes. También país árabe es Irak y también, digo, toda la península arábiga. Pero, sin embargo, toda la parte de Turquía, Irán y todos esos países que estamos continuamente viendo en los periódicos, aunque sean por problemas de catástrofes como es el terremoto de Irán, no están viviendo este momento, estas democracias que les queremos imponer desde Occidente. Yo creo que tenemos que tener bien claro que no pueden coexistir estos regímenes sin tener un momento de enfrentamiento.
Y, bueno, y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el término democracia se ha utilizado desde el siglo XIX y desde luego no significaba lo mismo que ahora. Entonces, pues no se puede pensar que democracia en el XIX es lo mismo que democracia en el XX ni democracia en el siglo XXI. Está claro.
Pues yo creo que ya no nos queda tiempo, ha sido muy interesante. Nos quedan todavía conceptos que nos hubiera gustado pues entrar un poquito más en ellos, pero bueno, en otra ocasión será. Muchísimas gracias a las tres por haber estado esta noche en nuestro programa y muchas gracias y muy buenas noches.
Pues, buenas noches.
Muchas gracias, Isabel.